colombiana de mujeres por los derechos sexuales y reproductivos les da la bienvenida a este espacio para conversar en el marco de la fecha que se conmemora a nivel internacional. Hoy es 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Y en ese marco, la red que viene con la intención también de hacer varios de conversatorios frente a los temas que competen con la salud sexual y reproductiva, nos hemos dispuesto también a pensar en un tema como el que hoy nos convoca. Por nuestra salud, por nuestra vida, por nuestros cuerpos. Por nuestra salud, por nuestra vida, por nuestros cuerpos, es la propuesta entonces de este espacio. A nivel internacional, en este año, la campaña 28 de mayo, que empezó en 1987, este año a nivel mundial tiene un énfasis, y es el énfasis que hace relación a las violencias institucionales. O sea, todo lo que ubicamos y reconocemos también en Colombia como violencia institucional a partir de la ley 1257, o sea, tiene desde ahí mucha coherencia con la legislación colombiana. En este año entonces, que a nivel internacional se está pensando en eso de las violencias institucionales, que tiene que ver con que no se posibiliten, por ejemplo, métodos anticonceptivos, métodos de emergencia, las barreras frente al acceso a la interrupción segura de un embarazo. Y en ese sentido también, asuntos como estos, que en un momento se vuelven de avance científico, pero que luego los dejan una serie de cuestionamientos. Entonces, por eso la necesidad de abrir un espacio como este para conversar sobre el virus del papiloma humano. ¿Qué se dice? A veces aparece el boom en los medios de comunicación y aparece desde ahí entonces algunas alertas, pero luego vuelve y se silencia. Pero se silencia en un asunto muy cotidiano donde los muchachos y las muchachas son llamadas en los colegios a que vengan porque se tienen que vacunar. Entonces, a partir de este asunto del escándalo de Moore, pero luego de los silencios, pero de una realidad que está ahí en lo cotidiano en las muchachas cuando son llamadas para que se le coloquen la vacuna sin mayor información además, es lo que hace necesario que hoy tengamos entonces este espacio. Bueno, para iniciar quisiéramos tener una breve de qué instituciones estamos, si algunas participan de instituciones. ¿Qué instituciones estamos hoy aquí?
Mujeres que crean.
¿Quiénes están de Mujeres que crean?
Uy,
qué bueno. Mujeres Crean. ¿Qué otras instituciones nos acompañan?
Mujeres Unidas.
Mujeres Unidas.
Aquí.
Y de otras.
Se llama Asociación Reconstruyendo Esperanza.
Simón Bolívar.
¿Sí? Asociación Reconstruyendo Esperanza, Simón Bolívar. Las otras personas, Combos.
Penca Sávila.
Las otras personas que están participan de alguna organización.
Serfami.
Independientes. ¿Quiénes independientes? Ay, sí, todas. Porque estamos aquí porque nos provocó venir. ¿Sí? Porque así la institución nos haya dicho, oiga, para que vaya, oiga, para usted está aquí porque a la final el tema, el interés, por que hablemos de eso. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta del conversatorio de forma específica? Tenemos tres presentaciones para que abramos el conversatorio. Una primera presentación es nuestra compañera de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Ángela Botera. Ángela, activista en derechos sexuales y reproductivos, apasionada frente a todos estos temas, y desde allí, desde su experiencia aquí y en España, nos va a contar las reflexiones y los aprendizajes que ha tenido en relación a este tema. Y le puso a su presentación un nombre muy especial: Del espejo al especulum. Ya nos contará de qué se trata. La propuesta es que ya tiene un tiempo, vamos a irle anunciando cuando, para tratar de ser puntuales en escuchar las presentaciones y de que también se abra la posibilidad del conversar. Luego vienen Sara y Gigleni, las dos jóvenes que están acá, que han ingresado recientemente a la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y que son unas jóvenes promotoras que empiezan en Mujeres que Crean. ¿En Mujeres que Crean es?
Sí,
que no me vaya. Empiezan en Mujeres que Crean y empiezan a interesarse por la realidad de los jóvenes frente al tema de derechos sexuales y reproductivos, de los y las jóvenes. Y a partir de eso también tienen una experiencia importante que contarnos frente al virus del papiloma. Y luego tenemos a la Asociación Esperanza, que son madres e hijas que han sido víctimas de la vacuna del papiloma. O sea, un testimonio frente a la realidad que ellas están viviendo, que ellas están descubriendo y cómo se están juntando y dando cuenta de lo que está pasando. Entonces, ahí nos acompañan algunas mamás y una de las jóvenes que ha sido víctima de la vacuna. Bueno, con esa presentación general, también vimos Arte Efímero, ¿sí? Que el compañero Medardo nos alegra el espacio con ellas. Ya notaron quienes requieran baño, aquí haciendo una U para encontrar el baño en el momento que lo requieran, y también se colocaron aquí algunos pasabocas, cositas como para picar, porque es una hora en la que nos puede dar ganas, y que con toda tranquilidad y libertad salga y pique, y además de que nos dieron la indicación del tinto que alguna pueda requerir, ¿dónde lo encuentra? Entonces, con este marco general, estamos listas y listos, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces empezamos con Ángela Otera, quien nos va a hablar de el espejo al espéculo.
Como la vida es maravillosa, y nada es coincidencia, sino que todo hace parte también de como de una un gran complot también, así como el complot contra. Un gran complot en favor nuestro es que estemos aquí y que yo haya tenido el regalo que tienen ustedes también en la mano del espejo, porque yo las iba a poner a imaginar un espejo y lo tenemos aquí, porque el título del espejo al espejo tiene que ver con que pensemos, comencemos en pensar, en mirarnos en este espejo, en mirarnos la cara del espejo, pasar de este espejo, es decir, si nos podemos mirar la cara, ¿cuántas veces nos miramos el rostro, la cara, nos miramos el cuerpo entero, ¿cierto? Abro el espejo y me miro para salir, ¿verdad? Me miro cómo me queda la pantalón atrás. Divina voy para la calle. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces nos miramos también la vagina? ¿Sí? ¿Cuántas veces yo puedo mirarme mi vulva, los labios, el clítoris? ¿Por qué no nos miramos el cuerpo entero? ¿Cierto? Si tengo una espinillita, si yo me la veo, si se me coló, pero si yo me preocupara más, podría darme cuenta cuando mi vagina, cuando mi vulva cambia, cuando mis labios están estresados o cuando tengo una verruguita. Y ahí voy a pasar, este es el espejo y este es el espejo. Este es un espejo, no hace ningún daño, se maneja muy bien, ¿cierto? Y agradezco a la compañera que hizo un documentito que tienen aquí, porque también es muy artesanal y seguro que va a darles una información muy importante sobre cómo hacerse autoexámenes, cómo mirarnos, por qué, y pensar por qué no nos miramos la vagina, por qué no nos la olemos, porque muchas veces van a la consulta con si el compañero les ha dicho algo y no porque una misma lo ha visto, que tengo, ¿cierto? Porque voy solamente cuando me está picando en exceso y no cuando para prevenir. Si usáramos más el espéculo y usáramos más el preservativo, necesitaríamos menos vacunas. El preservativo se abre, se estira así, suave, se saca. El preservativo tiene derecho y tiene revés. ¿Sabían? Hay quien no sabe que tiene derecho y tiene revés. Cómo se usa, cómo se pone. El uso de la vacuna está haciendo olvidar y decir, me olvido del cuerpo. Y el uso de los anticonceptivos estos permanentes de me lo pongo y me olvido de mí, 5 años, me despensiono, ¿cierto? Eso también hace que se aprovechen de nuestra ignorancia las farmacéuticas y digan, oh, vamos a vacunarlas a todas. Independientemente que tengan o no una infección, independientemente que vaya a tener relaciones coitales o no, a nadie se le pregunta, ¿cierto? Sino simplemente se vacuna. Y en lugar de invertir esa platica en los preservativos, en los talleres y en la educación, ah, no, se la vamos a inyectar. Y luego salen en las estadísticas que se invirtió un montón de dinero en la salud de las mujeres. ¿En la salud? ¿Eso es salud, ponerme una inyección? ¿Es salud ponerme un anticonceptivo, que además son de las mismas marcas, los mismos que producen una cosa, producen la otra, para que yo me ponga y las niñas de 15 años, de 14, de 13, ya estén con un aparatico, la pila que le llaman, ¿cierto? Olvidándose totalmente del preservativo. Y el preservativo es lo que involucra al compañero también, ¿cierto? Entonces parece que fuera una cuestión de las mujeres. Por eso no acostumbro yo decir, oh, qué bueno que vinieron los hombres. Pero de verdad que hoy agradezco especialmente al compañero que vino, al compañero que por algún motivo estaba aquí. Porque la salud de las mujeres es un asunto de todas y de todos. Si los chicos tuvieran mejor educación sexual, no estarían exponiendo a las chicas de esta manera a infecciones, porque el papilomavirus, una de las principales agentes de transmisión, es las relaciones coito-sexuales. Es decir, que si se besan, se restriegan, se dan picos, usan el resto del cuerpo, no es tan peligroso como la relación coital. Entonces, cuando a una niña de 9 años se le vacuna, se le está diciendo, es como, ya es la... Sí, es una información que va añadida. Y voy a hacer también otro ejercicio para el sexo oral, porque puede ser que una tenga una infeccioncita, y ustedes saben que porque una tenga una infección, incluso uno puede tener el papiloma, puede tener ya ser cero positiva, pero eso no quiere decir que una no tenga relaciones sexuales o coitales, ¿cierto? Entonces también hay otras maneras. Si yo me estoy, o sea, yo siempre les digo, en consulta he pasado a decir, ay, uno siempre como que mira lo que se va a comer, ¿no? ¿Cómo así que uno resulta comiéndose, sexualmente hablando, un pene, una vagina, una vulva, y no lo sabe qué hay ahí? Entonces, la observación directa, la confianza, el estar en el otro cuerpo antes de, es muy importante. Entonces, si una ve que hay verruguitas, que hay cosas, pero el amor es tanto, el deseo es tanto, y las parejas pactan eso, pues hay maneras también de tener relaciones que no sean tan agresivas, que no se expongan, pero que no podemos dejar de tenerlas, ¿verdad? Porque podía decirles, no, no tengan relaciones sexuales, coitales, ¿no? ¿De qué me sirve un mandato de esos? ¿Cierto? Entonces, para exponernos más. Entonces, un método es, por ejemplo, para hacer una felación, para hacer una sexo oral, pongámosle, para no ser más grosera, se corta esta puntita, y hago esto, y aquí voy a tener una telita que me sirve para tener una relación, estimular el cuerpo, la vagina, el ano también, ¿cierto? Depende de lo que cada quien integre dentro de sus relaciones. Y esto es,
hacia la cámara, por favor, que no vemos. Hacia dentro y hacia afuera.
Entonces, si no tengo esto, el papel de cocina, este que mantienen por ahí, también sirve para que hagan. Es más, si uno no tiene, que le da fastidio, que no sé qué, los olores, no los ha integrado, puede jugarse con esto. Listo. Entonces, para mí, o sea, diciendo es, hay muchas maneras de protegernos antes de tener que aplicarnos una vacuna. Yo le llamé entonces a esta presentación entonces yo les voy a hablar un poquito desde esto que he preparado. y luego vamos a poner un video, una parte de un video, que aquí vamos a utilizar una partecita, pero que ustedes luego, así como se meten a internet a ver pendejaditas, también hay cosas muy interesantes que se pueden ver. Y este trabajo está en YouTube y lo pueden comenzar luego a verlo. Hoy aquí no lo vamos a poder ver completo precisamente porque se haría muy largo, ¿cierto? Y pero que lo que va a quedar es que ustedes se lo van a quedar en su cabecita y luego lo van a ver, porque es muy importante tener información, porque de nuestra ignorancia es que sacan ganancia estas farmacéuticas, estos médicos y médicas a veces inescrupulosas, porque les cuento que en mi trabajo en la consulta en Madrid, yo tuve el papiloma humano aquí, tuve el virus, estaba yo en la universidad. El trato que me dieron fue tenaz, fue terrible. Me trataban, no me decían puta porque el médico era decente, yo me lo decía directamente, pero todo era, me trataba súper fatal, me decía, no puedes tener relaciones sexuales, y yo como si yo trabajara con ellos, y les digo, no trabajaba con ellos. Pero me trataba así, cuando yo puedo decir, una cosa es una relación coital y otra cosa es una relación sexual. Podría decirme, y podemos decir, no tenga relaciones de penetración porque es peligroso, pero hacer el amor podría perfectamente. Pero como pensamos que hacer el amor es solamente... ¿Y quién no se piensa eso? También tenemos que salirnos de esas lógicas de que nos han enseñado de la sexualidad. Entonces, les voy a hablar desde... Me voy a situar en mí misma, en mi cuerpo, qué me ha pasado, cómo lo he enfrentado... Y cómo yo vine a entender muchísimo más, no porque en España se sepa más, sino porque el trabajo que logré realizar allá desde una consulta joven de sexualidad me permitió acceder a mucha formación, a muchos congresos y sobre todo a las historias personales que me iban contando qué pasaba, donde he visto a una niña de 13 años en su primera relación coital tener una infección, quedar con el papiloma y tener que ir a contarlo. ¿Cómo cuento yo si en mi casa no saben ni siquiera? Entonces, yo les quería plantear lo de Alicia. Alicia, ¿se han leído, o si no, Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo? Si no la han leído, seguro que la han visto. Alicia atravesó el espejo para pasar esas fronteras e ir a un lugar imaginario, a un supuesto país de maravillas. Y hoy nosotras, las Alicias de hoy, tenemos que atravesar esas fronteras de nuestro propio cuerpo y nunca, mejor dicho, esto que ha pasado aquí. Si estamos dentro de un tubo de ensayo, tenemos que salirnos de ahí. Esta mujer que está aquí metida tendrá que romper este vidrio y sacar la mano por aquí, porque no podemos ser más el ensayo de nadie. Atravesar esas fronteras para encontrarnos con nuestro propio cuerpo, porque nos han colonizado, nos han enajenado de nuestra propia cuerpa. Digo cuerpa para nombrarlo, si hay un cuerpo y si yo me apropio de él, ¿por qué no lo puedo nombrar como yo quiera? Entonces, si mi cuerpo es mía, yo decido, ¿cierto? Esa corporeidad, es decir, ¿qué es esa comprensión que tengo yo de mí completa? No solamente del espejo para afuera, como me veo de divina, sino del espejo para adentro. El especulum de la otra mujer es una obra de Luce Irigaray, que también la pueden mirar, es muy interesante, donde está planteando esa otra mujer, no esa que se ha construido del patriarcado, la que tiene que ser divina, de tal manera que tiene que complacer, sino esa otra mujer que no le tiene miedo a este espejo, que es capaz de verse por dentro. Si nos miramos la vagina, la vulva y el clítoris, la mitad de lo que nos miramos, la cara y el culo, o trasero, o nalga, como ustedes quieran decir, nuestro conocimiento del cuerpo sería más sano y no le aceptaríamos al espejo la mentira y el engaño que nos devuelve, pues esa es la imagen de quien nos ha inventado para su uso y abuso, el patriarcado, que nos quiere pariendo y sufriendo las consecuencias de sus deseos, de sus negocios y de su sexo coital capitalismo, porque se basa en esa reproducción nuestra. Yo soy esa que está ahí, Ángela María Botero, he hecho muchas cosas, pero bueno, lo que más importa es que esté aquí con ustedes hoy. Entonces les iba a decir, y agradezco mucho que estén aquí mis compañeras, las adoro, porque cuando les decía que yo me fui y volví, fue que cuando volví, a mí unas jovencitas nos pidieron ayuda a la red, que hiciéramos unos talleres con ellas. Y ahí fue donde las conozco, por eso mi conocimiento es de Convivamos, y me iba una vez a la semana y ellas me daban el pasaje para que fuera. hasta allá, a trabajar temas de sexualidad, a conversar. Jugamos con eso, esto que les he mostrado. Hicimos muchos talleres, ahora ya se han seguido, y desde ahí comenzamos a pensarnos en esto, lo del papiloma, porque ellas me contaron lo que había pasado aquí y yo sabía lo que había pasado en España, que es más de lo mismo. Más de lo mismo es que los mismos errores que se cometieron aquí en esta campaña, porque no fue una campaña de información, sino de implementación de una vacuna en la que no se nos explicó absolutamente nada. Entonces, quería mostrarles cómo las mujeres sí que nos organizamos para poder, para aprender y para denunciar y para decir, estamos dentro de nuestros cuerpos. Este es el pacto que podemos ir pensando, porque si todas queremos, entre todas y todos podemos. Porque no podemos solamente venir a decir, como si fuera una anécdota, que se murió una niña. Esa niña también es asesinada. Porque no puede ser que por obligación, porque además es una obligación, como nos lo contaron, que era una obligación hacerse poner la vacuna. Ninguna se podía resistir, ¿cierto? ¿Cómo no se puede una resistir? Y no damos un consentimiento informado para tomar una decisión que afecta directamente la salud y el cuerpo. Yo me pregunto entonces en ese sentido, ¿por qué no hay campañas en las que podamos realmente hacer una educación distinta, en la que sea una educación crítica y reflexiva que nos desmonte eso que nos han dicho que es, que el aborto es horrible, que es más horrible que un parto cuando es falso, que con preservativo no se siente nada? Falso, porque uno siente con todo el cuerpo. Yo siento y puedo tener un orgasmo con una buena bailada de bachata y un conteíto al oído. No, todo no tiene que ser, ay, es que hay que llegar al final. ¿Cuál es el final de una relación? ¿Cuál es? De una relación sexual, ah, es que correrse y de... No, puede ser que no, puede ser que sea, porque nos enseñan como de, es que ahí está la resolución y entonces hay que llegar al final. No, se puede tener una relación sexual sin penetración y podemos cambiar también estas maneras. Y por eso les digo que la autoexploración puede ser hasta erótica, es decir, mirar nuestro cuerpo en ese espejo, revisarlo, introducir los dedos por la vagina también, porque tiene alguien que decirme. Les cuento una anécdota de una chica. Hay un método, por ejemplo, el preservativo femenino tiene un arito, y hay un método que es un arito que se introduce por la vagina, y cuando una le dice a las mujeres, a algunas, de usar ese método, dicen, ay no, eso sería como hacerme los dedos, o sea, sería como que me metieran los dedos. Y yo, pues si te los mete alguien, ¿por qué no te los metes tú? ¿Por qué no puedo yo tocarme y saber cómo soy, en qué estoy? ¿Cómo no voy yo a verme si tengo algo y tengo que esperar que alguien venga y me lo vea? Y yo, ajena, es que mi novio me dijo que yo tenía. A ver, lo mínimo es apropiarnos de nuestro cuerpo, porque nos lo han robado, nos lo colonizaron. Y si no nos ponemos pilas, no lo vamos a recuperar, ni en esta vida ni en la otra. Yo me pregunto también, y aquí también agradezco que vino Natalie, que también la conocí en ese proceso y con la que también hacemos algunos trabajos de formación en la universidad. Muchas gracias, de verdad. ¿Por qué la perspectiva de género se queda sin perspectiva sexual? ¿Por qué nunca hay dinero para nuestra educación sexual y no reproductiva? ¿Por qué? ¿Por qué la plata se la están gastando en esto? ¿Por qué unas chicas tienen que decir que vaya alguien gratis hacer un taller porque es que hay perspectiva de género? Porque no hay dinero para educarnos en la no reproducción, para sacarnos los mitos que nos han metido, que es que la mujer es en tanto y cuanto se reproduce o en tanto y cuanto está con un hombre al lado, que el orgasmo me lo da el otro, el orgasmo lo tengo yo, y si alguien no lo sabe que lo tiene, búsquelo porque lo va a encontrar. Y no tiene que ser precisamente introduciéndose el gran dildo ni el gran pene. Es una sensación y un sentimiento y un deseo, no es solamente un acto de pichar. y aquí está ella pensándoselo, y seguro que se lo ha pensado tanto, y aquí está, se lo está pensando, tiene problemas, pero vamos para adelante. Entonces, que podemos seguir, es decir, no hay esfuerzo que no se recompense. Bueno, y este es lo que el espéculo nos deja ver por dentro, mientras que el espejo refleja lo que otras quieren ver. Gracias, gracias, una gracia siempre emancipadoras. Yo quería hacer esto es una flor, una foto que tomé, pero también podría decirles que cuando uno ve el útero, adentro cuando hay alguna, está infectado o tiene las células que se están como afectando, las que células muertas, se puede ver de una manera cuando uno le pone una tintura, se ve como escama, pero el útero también con ejercicio, con alimentación o con un buen tratamiento puede volver a quedar. Es decir, a través por eso les digo que la visión con el espejo es para ver adentro y lo que esté mal. Incluso les digo, teniendo el papiloma, yo estoy viva, no lo tengo en este momento, me hicieron todo lo que es la colonización, que es quitar, raspar esta parte, ¿sí? Y vuelvo a estar otra vez, digamos, con una salud en mi útero, que fue la que fue recuperada realmente. También hay que cambiar de hábitos y el tema de utilizar el preservativo o de tener un tipo de relaciones distintas, porque como les digo, no, el orgasmo, no es, el punto G no es donde nos dijeron, hay que la buscar por allá, no es donde.
¿De pronto puede estar en la
Z
o en la
B? Puede estar en la Z.
O en la C también.
Bueno, entonces, una reflexión y una propuesta en relación a la vacuna del virus del papiloma humano. Yo les invito a ver, podría decir un montón de cosas y a lo mejor me pueda hasta perder aquí y me vaya por las ramas. Por eso he querido también que escuchéramos otra voz, porque también está pasando en el mundo entero esto mismo, ¿cierto? Y la voz de Teresa Forcade, les voy a poner entonces un momentito el video de ella, se van a asombrar un poquito, no les voy a contar más, porque quedamos en una... Esta mujer hace un trabajo, una investigación muy rigurosa, en la que no les voy a poner esa primera parte, aunque es muy importante, porque pone cómo va a enfrentar ella estos temas, ¿cierto? Voy a mirar esto, mirar aquello. Esta mujer también está en este momento amenazada por la Santa Sede para quitarle su investidura, porque no permite que una mujer monja pueda saber de todo esto. Ya les desvelé el secreto, pero vamos a ver cómo nos va a hablar esta mujer de lo que está pasando. Seguro que alguna la pueden haber escuchado. Habla de muchísimas más cuestiones y una de las cosas que nos está diciendo también es de dónde vienen estas vacunas, qué laboratorios son las que la están produciendo, cuál es el negocio que hay detrás de ella, ¿cierto? Y hace, por ejemplo, denuncia a la casa Merck, por ejemplo, habla mucho ahí del mercurio, pongan mucho cuidado, de todas maneras está traducido, pero nos está diciendo más desgranadamente qué es lo que está pasando y cuál es el negocio que hay. El otro asunto es que sabemos qué está pasando aquí, en Colombia, por nuestra experiencia, la que sabemos, la que vamos a hablar. También es importante hacer esa polifonía porque hay otras voces. Y en el mundo entero nos estamos preguntando, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué lo hemos permitido? ¿Por qué estamos dejando hacer, cometer? Porque también son los feminicidios, no es solamente quien mata de un golpe, sino también la enajenación que el Estado, por hacer negocios, ¿sí?, en los que le recortan mucha economía, es capaz de poner, de vender prácticamente los cuerpos de las mujeres. ¿Y por qué las adolescentes? Porque también es la cuestión. ¿Por qué es a las adolescentes? Porque son las que no votan, porque no pueden decidir. ¿Por qué no puede decidir un adolescente? ¿Por qué un adolescente puede dizque decidir tener un hijo a los 14 años y no puede decidir, no me pongo esta vacuna, no, no tengo este hijo, no, no quiero ser heterosexual? ¿Será que esas decisiones ya están dadas y tomadas de antemano y las estamos siguiendo sin ninguna crítica? Entonces, podemos ser críticas desde el punto en el que estemos, desde el feminismo, desde el generismo, desde el activismo social, desde el ser monjas, desde el ser putas. Todas tenemos derecho a decir no, y el no lo tiene que respetar mi compañero, la institución, mi madre, mi padre y las farmacéuticas sobre todo. Y si a las jóvenes no nos van a escuchar, las grandes tenemos que hacer algo, porque no podemos permitir esto que está pasando, porque es verdad, no se debe poner la vacuna. Si se puso la primera, no se ponga la segunda, si se puso la segunda, no se ponga la tercera, porque en cualquiera de estos momentos pueden tener reacciones que en todas las mujeres no somos iguales. Cuando dicen que somos iguales, no somos iguales, ni en los huesos. Somos totalmente distintas. Y nuestra historia de salud y de enfermedad también tiene mucho que decir cuando reacciona ante una vacuna. Si una niña tiene asma y se le pone la vacuna, no es lo mismo de a una que no tenga el asma. Puede tener una reacción bien distinta. Entonces, de eso es lo que nos va a hablar la doctora Forcades, que habla un catalán muy bonito.
Que es médica también, médica,
claro, especialista. Es una médica, epidemióloga, especialista en salud pública y género. Vale, entonces las dejo y luego podemos cerrar con una parte que quiero decirle, lo del espéculo, si nos da el tiempo, y si no, yo creo que quedamos, por lo menos nos movemos, y que lo que yo les diga nos mueva
picadas,
y nos comprometa.
¿Listo? Quedamos entonces, picadas.
Que queden picadas para que continúen pensando en esta cuestión.
¿Quién me ayuda con el video?
A ver.
Yo no quería el micro.
Ya, ya.
Ella también luego habla de la asociación de afectadas por el papiloma, por la vacuna, y que es una asociación grande, que yo digo, porque hay una asociación de afectadas por la vacuna y no por el cáncer de cuello de útero.
No te estás enamorando. Le enamoré nada más.
Te lo llegaron. Olvidé. Qué pena, yo pensé que me la tengo que dar. Pero por eso.
Ven, está aquí. Estará por fuera.
Las proteínas construidas así, fabricadas así, las inyectas en el cos directamente.
Darle a expandir a toda la pantalla.
No es el día de entrar, unas proteínas que se desbordan, las identifican con cosas extrañas y fan anticosos, pero no hi ha una respuesta inmunitaria extraordinaria porque es
un gran problema.
Te puedes correr un poquito que estoy transmitiendo aquí en Skype
y para el video.
No, ahí se ve la letra.
Gracias. Por tanto, es una respuesta insuficiente para generar anticuerpos que protegeixin d'una infecció. Doncs qui sap també estimular, excitar de forma artificial aquest sistema immunitari perquè realment es fa tota la feinada de produir aquestes...
No, hay que dejarlo cargar.
Proteínas víricas, doncs facin la feina de la vacuna, és que
No, está en YouTube. Ahí lo abrió desde YouTube. Diana dijo. De pronto Diana lo descargó. Preguntémosle si lo tiene descargado, que ese YouTube no va a dejar ver nada. Es internet.
No está descargado.
Fíjate tú, Clau. A ver si está descargado. En el escritorio de pronto estaba abierto. Mira que el reproductor de Windows está abierto. Yo creo que en el reproductor está. Véalo ahí.
Ah, sí. Ah, bueno, ahí está.
En el display.
Sí, bien.
Yo pensé que el catalán también es
español. Es español mezclado con inglés, con portugués. El catalán son de tres idiomas diferentes.
Hem dit que no només existeixen dos tipus de virus que fan aquest càncer. Aquests dos tipus de virus, quan jo prenc la infecció del tipus 16 i del tipus 18, el que passa és que els altres tipus, per exemple, el tipus 45, diu, home, la meva oportunitat li va infectar el tipus 45, que també fa càncer. Això se'n diu que ha creat un nínxol ecològic. Tu has previngut eficaçment els dos biocats del virus del tipus 45. Per què? Perquè fins ara era una minoria dels càncers. Potser es comporta millor que els altres dos, i dic que els altres dos són tan lents que ens donen de 20 a 30 anys per detectar el precàncer i per tractar-lo. Potser el tipus 45 encara dura 80 anys i és millor, però potser no la 10. I potser empitjora la situació de la prevalença dels càncers de conducta, que això no ho sabem. Hem d'esperar de 20 a 40 anys per poder tenir aquestes dades, perquè és el temps que tardaran aquests virus, no, aquestes lesions, a demostrar si finalment fa càncer. Per tant, això és una dada a tenir en compte, i junt amb aquesta dada hi ha l'altra que estem assumint en algunes de les afirmacions que s'han fet i s'estan fent sobre aquesta vacuna i el seu potencial de prevenció, estem assumint que els anticossos generats per la vacuna duren tota la vida. I que això no només no està demostrat, sinó que ja està demostrat el tipus 18, que al cap de 5 anys d'haver-se vacunat, un terç de les nenes ja no tenen anticossos pel virus de papil·loma tipus 18. Doncs si les vacunes als 11 anys, si als 16 anys, o sigui, en cap de 5 anys ja tenen 16 mateix. Si hi ha un terç de les nenes que no tenen anticossos, què has de fer? Has de fer una altra dosi de record, amb qual cosa, com explicaré de seguida, les possibilitats d'efectes secundaris, doncs, es multiplicaran per responder. Això és una altra de les dades objectives de pel que fa a l'eficàcia. Però, a més a més, cal dir que totes aquestes dades d'eficàcia les estem mesurant amb unes lesions precanceroses que són marcadors indirectes. És a dir, que per saber-ho del cert, si és eficaç o no aquesta vacuna, fins i tot si ho és per sota del 43%, aquesta dada no és sòlida fins que no ens esperem a l'any 2026, perquè la primera vacuna es va introduir a l'any 2006. Per tant, a partir de l'any 2026, 20 anys més tard, i fins a l'any 2046, haurem d'estar recollint dades epidemiològiques que aquestes sí ens permetran afirmar si ha hagut una prevenció d'un sol cas de càncer de conducta. Ara mateix només podem dir que tenim mesures indirectes, que les mesures indirectes ens indiquen una reducció de menys del 43% i que hi ha aquest interrogant d'un possible augment per infeccions per altres virus cancerígens. Ara passo a parlar de la seguretat. Què en sabem de la seguretat d'aquesta vacuna? Doncs de la seguretat d'aquesta vacuna, de moment, el que citaré és el registre d'efectes secundaris de les vacunes dels Estats Units, perquè són les dades que tinc més a mà. En aquest, segons aquest registre, també són una població que des del 2006 l'estan vacunant i doncs, les dimensions que permet una representativitat més gran. Però les dades que també he vist publicades tant d'Austràlia com d'Anglaterra com d'altres països europeus doncs, confirmen aquesta proporció d'efectes secundaris. La primera notícia és que de tot el d'incidències, d'efectes secundaris greus de totes les vacunes que estan registrades en aquesta base de dades nord-americana, de totes les vacunes que són més de 30, el 60% d'efectes secundaris greus estan ocasionats per la vacuna del virus del papil·loma. Si hi ha més de 30 vacunes, doncs li tocaria una proporció molt menor en aquesta vacuna, ni que fos tan dolenta, entre cometes, o tan capaç de fer efectes secundaris com les altres. Però resulta que si una sola vacuna, dues en aquest cas, per un sol tipus de vacuna, el papil·loma, és responsable del 60% dels efectes secundaris seriosos, això vol dir que potser en aquesta vacuna hi ha introduït alguna cosa que és especialment perillosa a l'hora de fer efectes secundaris. D'aquests efectes, perquè se sàpiga de què estem parlant, efectes secundaris seriosos volen dir paràlisi permanent, que la nena se li queda paralítica per la vida o mort. Això són els efectes secundaris seriosos. De les paràlisis permanents tenim un 64% ocasionat per aquestes vacunes. De tots les nenes que es queden paralitzades per culpa de la vacuna, el 64% es queden paralitzades perquè era aquest tipus de vacuna. I de totes les que moren a causa d'una vacuna, el 80% moren perquè era aquesta vacuna del papil·loma. Per tant, el perfil que tenim registrat fins ara d'associació en efectes secundaris greus de les vacunes del papil·loma, Cervarix i Gardasil, és extraordinàriament superior al de la resta de vacunes. Aquest registre d'efectes secundaris als Estats Units com a la resta de països és el que s'anomena un registre voluntari d'efectes secundaris. Per tant, vol dir que no tots els casos estan consignats. He donat només les proporcions conclusions, doncs ara donaria els números reals, o sigui, quantes nenes des que s'ha començat a vacunar amb aquesta vacuna, quants casos de mort associada a la vacuna hi ha hagut als Estats Units. Doncs segons aquest registre, 37 casos, 37 morts associades a la vacuna. I de paràlisis permanents hi ha hagut més de 400 casos associats a la vacuna. Això són les dades dels Estats Units. Però, com que és un registre voluntari, normalment, en totes les investigacions mèdiques, es diu que hauríem de multiplicar per 10 aquests resultats. Això seria una estimació conservadora de la realitat dels efectes secundaris. Multiplicar per 10 voldria dir 10 de 37, 370 morts, en lloc de 400 invalideses, 4.000 invalideses, des que ha començat aquesta vacuna. És molt important, clar, tots aquests efectes secundaris que he dit ara, fins i tot si els multipliquem per 10, això són associacions temporals. Això vol dir que es posa la vacuna i que en un temps més o menys breu la nena té un efecte secundari o mor. Però l'associació temporal no és el mateix que l'associació causal. Falta demostrar la causalitat. Evidentment que si hi ha una associació temporal repetida, hi ha un patró d'associació causal, perdó, temporal en diferents països, doncs home, hi ha una plausibilitat científica que aquesta associació temporal sigui una associació causal. I per tant és important això mantenir-ho i fins ara aquest recull de dades és important per això. Però a més és que ara, i per això aquest vídeo el faig en aquest moment i ho he fet abans, perquè hi ha hagut fa menys d'un mes s'ha publicat un estudi que demostra l'associació causal entre la vacuna del papil·loma i la mort de dues nenes sanes, una de 14 anys i una de 19. En aquestes dues nenes sanes la mort va esdevenir-se un temps després de l'última dosi de la vacuna. En el cas de la primera nena crec que eren setmanes i la segona 6 mesos després. Si una nena mor 6 mesos després de l'última dosi d'una vacuna, doncs això semblaria que no és ni una associació temporal. Escolti, i fins a quants anys comptarà això? Potser s'ha mort per culpa de la vacuna. En aquest cas, si s'estableix l'associació, i aquesta és una de les nenes en el registre que he explicat, és perquè des de la primera dosi de la vacuna va començar a tenir símptomes. Els símptomes eren mal de cap, eren una certa debilitat muscular, eren uns episodis de dificultat d'articulació de la parla, eren uns episodis com irritabilitat o d'amnèsia, fins i tot, que es van resoldre. Després de la segona dosi es van tornar a repetir, es van resoldre, i després de la tercera dosi es van tornar a repetir, es van resoldre, però al cap d'uns mesos hi va haver aquesta mort sobtada en el cas de les dues nenes. La primera se'n va anar a dutxar, que la mare va dutxar, no la sentia, va entrar a dutxar, la va trobar inconscient, i va entrar sense pols a l'hospital i va morir. I la segona va mirar-se dels pares, la de 19 anys, ho vaig sentir, però se'n va anar a dormir i no va estar a dormir. Dos casos de mort sense causa visible o coneguda, per tant, doncs autòpsia d'aquestes dues nenes joves, sense trobar la causa. Es va trobar amb les dues una inflamació al cervell. I aquesta inflamació no es va veure cap causa tòxica ni cap causa infecciosa que la pogués justificar. Per tant, es van guardar mostres del teixit cerebral de les nenes i aquests investigadors canadencs, que es diuen Tono i Anomic i Shaw, aquests dos investigadors, ara recentment, han publicat el seu estudi d'aquest teixit d'aquestes dues nenes mortes. Els estudis que s'havien aplicat en aquest cervell d'aquestes nenes, en cap cas, havien buscat la causalitat de la vacuna, perquè fins ara no teníem un test per mirar això. Llavors, la causalitat no la podem mirar sense tenir un test que mesuri. Doncs bé, aquests investigadors han desenvolupat un test d'immunohistoquímica, també per explicar-ho ràpid, però per això he explicat abans tot com es feia la vacuna, perquè ara s'entengui molt bé. És un test que aquestes partícules semblants als virus que hem dit que són la base de la vacuna van a fer un anticòs contra aquestes partícules. O sigui, un test d'immunohistoquímica que detecta aquestes partícules. I a més, aquest test també detecta, és capaç de detectar els anticossos que el cos ha fet contra aquestes partícules. Per tant, si tu trobes amb una quantitat suficientment significativa aquests anticossos i aquestes associacions antigen-anticòs i aquestes partícules que tot ve de la vacuna en el teixit inflamat o malalt, doncs la causalitat, diguem, en la mesura que la ciència no tot pot establir, que sempre és deixant la part oberta perquè mai és de tipus automàtic, però això és el tipus de test que estableix la causalitat i que tenim avui en dia. Doncs bé, això és el que han fet aquests investigadors canadencs de la Universitat de British Columbia, i en el cas d'aquestes dues nenes, primer van mirar el virus tipus 18, o sigui, la L1 del virus tipus 18, les partícules semblants al virus del tipus 18 que hi ha a la vacuna Gardasil, que és el que havien tingut aquestes dues nenes, no els van trobar ni en un ni en l'altre cas. No estaven presents en altres mostres de teixit que els havien guardat del teixit cerebral. 2016 van trobar en totes les mostres una col·lecció de dipòsit d'aquests anticossos i d'aquestes partícules al llarg dels vasos sanguinis del cervell d'aquestes nenes causant una malaltia que es diu una vasculitis inflamatòria cerebral, una vasculitis cerebral autoimmune. Això no vol dir que aquesta bomba que ens ha dormit ha sigut capaç d'excitar el sistema immunitari 10 vegades per sobre del que és normal. I que aquest sistema immunitari excitat ha estat a punt de lluitar contra l'invasor i no hi ha invasor. Perquè allà només hi havia una petita partícula del virus i molt d'alumini. Doncs bé, aquest sistema immunitari excitat va acabar dirigint els anticossos contra proteïnes pròpies, les màximament semblants a les proteïnes que havien provocat l'excitació, perquè si està excitat 10 vegades més del normal, alguna cosa ha de fer amb aquestes defenses. I ha acabat atacant cèl·lules pròpies, que són els de l'endoteli, o sigui, dels de la superfície, dels vasos sanguinis, en aquest cas del cervell. I per què del cervell? Doncs perquè l'alumini, això ho explicaré a continuació, és altament neurotòxic i té predilecció per les cèl·lules del cervell i és capaç de passar a la barrera hematoencefàlica. Amb aquesta investigació de Tomé Nova i Quixó, tenim per tant la demostració que en dos nenes prèviament absolutament sanes, aquesta vacuna ha estat capaç de causar un trastorn autoimmunitari que les ha provocat.
Te veremos hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Ángela.
He anomenat en aquests dos casos, seguint aquests dos autors, Tomé Nova i Quixó, que l'alumini és responsable d'aquesta resposta immunogènica exigerada.
No, pero es el tiempo. Pues ella tenía media hora. Pero es que uno no lo hace de mala fe tampoco, uno lo hace por proponer.
¿No?
Media hora.
Però al mínim doncs, semblava que quan es va servir els comptes de la grip semblava que tenia un perfil de seguretat més o menys conegut perquè fa més de 90 anys que s'utilitza per fer vacunes. Les vacunes soles no tenen prou força per fer una reacció immunitària perquè no són una infecció real i si ho fossin doncs, no tindria sentit provocar-la perquè el problema és precisament evitar la infecció real. No són una infecció real, per tant, per elles mateixes no exciten suficientment el sistema immunitari. Els hi afegim alumini, l'alumini és altament tòxic i crea aquesta reacció. Però clar, si és altament tòxic, aquesta reacció pot fer mal al cos. No s'havia estudiat abans d'això, i tant, si s'havia estudiat. Hi ha tot un seguit d'estudis de seguretat de l'alumini que ens havien dit que l'alumini tenia un perfil excel·lent de seguretat. Doncs com és que això ha passat i que ara tenim aquesta demostració de mort relacionada amb la capacitat immunogènica de l'alumini? Els mateixos autors també han fet això, han fet un estudi dels estudis de seguretat de l'alumini. A veure com havien fet aquests estudis. Doncs bé, la primera irregularitat que cal explicar és que aquests investigadors han detectat una deficiència gravíssima en els estudis de seguretat de l'alumini fets al llarg de tots aquests anys que s'ha fet servir l'alumini. I quina és aquesta? Quan fem estudis de seguretat significa que sempre en la medicina intentem fer estudis a doble cec. Això vol dir que tens un grup tractat i un grup control. Doncs bé, el grup tractat els injectaven la vacuna que correspongués a enjuventar l'alumini. Control, el que hauria d'haver passat és que els injectessin, perquè també els hem d'injectar alguna cosa, perquè el que volem precisament en un estudi és controlar quins efectes secundaris són propis d'aquest injecte, independentment d'aquest injecte, i quins són propis del que t'han injectat, que és la vacuna que estem estudiant. Això què vol dir? Vol dir que si una nena l'injecta sent fisiològic, que no té cap tipus de toxicitat, i la tarda diu, ai, que malament em trobo, que no em trobo bé, que estic marejada, no se'n faci cuento, pot ser que estigui marejada, però és la impressió que et posa una injecció, no? Però no del que t'han injectat, perquè és un fisiològic. Això és el que hauria d'haver passat en el meu control, que controlés els factors simplement d'injecció i de tipus igual psicològic. Amb ser un fisiològic, però no hi havia ser un fisiològic en aquests estudis. Com s'han fet aquests estudis? En el grup placebo, en lloc d'haver-hi ser un fisiològic, hi havia alumini. És a dir, el grup de pacients tractats se'ls injectava la vacuna que s'estés estudiant que contenia alumini com a jugador. I en el grup, suposadament placebo, en lloc de ser un grup placebo, era un pseudo placebo, perquè en lloc de donar-los sèrum fisiològic, els injectava alumini sense la vacuna, alumini sol. Per tant, què sortia en aquests estudis? Que el perfil d'efectes secundaris era més o menys el mateix tant en el grup tractat com en el grup control. I que les morts eren més o menys la mateixa en el grup tractat i en el grup control. I que la neurotoxicitat era més o menys la mateixa término de un control, pues el grupo control no era real, no era un grupo control, era un grupo tractado por mí. I per tant, és una irregularitat gravíssima i això que vol dir que si no estem convençuts que el grec, seguint aquests investigadors, també era obvi que haurem d'estar convençudíssims de la toxicitat immunogenètica i també directament neurotòxica de l'UMI, doncs com a mínim hauríem de fer estudis amb un grup control real, perquè no és possible. Això és la primera irregularitat gravíssima. La segona irregularitat és, per exemple, en l'eficàcia d'aquests estudis, ja he parlat dels números, però hi ha irregularitats, vol dir que aquest número que he donat d'una prevenció suposada de menys del 43% de les lesions precanceroses per causa de la vacuna, o sigui, una prevenció de menys del 43%, les dades que ens ha donat la indústria, perquè són estudis finançats per la companyia farmacèutica, ens falta una dada, ens dona una dada estadística que es diu l'interval de confiança, que és fonamental per poder interpretar els resultats d'un estudi, però no ens indica el nivell de significació. O sigui, en cap d'aquests estudis no surt el valor que es diu la P, que és que tu coneguis quin és el nivell de significació d'aquest interval de confiança. Això és una cosa de tipus estadístic, però qualsevol que conegui les eines estadístiques veurà de seguida que, si no et dona la P, és difícil avaluar quina solidesa estadística tenen aquests resultats. Això és una altra irregularitat que cal saber. I l'altra irregularitat que cal saber és que quan es donen els resultats d'eficàcia d'aquest estudi es barregen, diríem, el que serien les lesions precanceroses de tipus més lleu que el 90% remeten soles, es barregen amb les que són de tipus més lleu. Per tant, es necessita conèixer bé el comportament de la història natural del virus per poder descobrir doncs, com interpretar aquestes dades. Això són irregularitats a l'hora de donar aquesta informació. Això pel que fa a l'eficàcia. Pel que fa a la seguretat, quines irregularitats es poden detectar? La primera és que els tants percents d'afectació, d'efectes secundaris d'aquesta vacuna, no, en alguns casos, en la majoria dels casos, no s'informa d'això. Amb un percentatge respecte a les dosis de vacuna administrades, sinó respecte a les dosis de la vacuna distribuïdes. És a dir, que si tu dius, hem distribuït 1 milió de dosis i hi ha hagut 10 casos d'efectes secundaris. Home, doncs, amb 1 milió de 10 casos, jo voldria que no hi hagués ningú perquè he començat explicant que hi ha un altre test que el Papa Nicolau que té efectes secundaris 10, per tant, no hi ha d'haver ningú amb aquestes vacunes, però 10 o 1 milió sembla, relativament, podria semblar acceptable, però clar, és 1 milió de dosis distribuïdes. Quantes d'aquestes dosis has administrat? Potser n'has administrat mig milió. Doncs amb mig milió, 10 casos és una mica diferent que amb 1 milió 10 casos. O sigui, és una irregularitat en com s'ha mesurat, en la majoria dels casos, el percentatge d'efectes secundaris. Això, si ho fem així, evidentment baixa el percentatge, perquè has augmentat el denominador. No? És a dir, tants casos per els distribuïts en lloc de dir pels administrats. Una irregularitat i l'altra irregularitat en la manera d'informar dels efectes secundaris és que s'ha dit els efectes secundaris barrejant les nenes que havien rebut una dosi amb les que havien rebut dues dosis i amb les que havien rebut tres dosis, que la vacunació completa segons